Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
En el momento preciso, amenazan líderes sociales colombianos a pocos meses de las elecciones y de la cumbre agraria, étnica y popular. Dialogamos con Heberto Díaz, de Fensoagro. A pocos días de reiniciarse los diálogos de paz entre la insurgencia y el gobierno colombianos, y cuando la campaña electoral para los comicios del 25 de mayo próximos ya se encuentran en auge, grupos paramilitares amenazaron a actores del movimiento campesino y popular de ese país, cuya movilización social anuncia intensificarse en las próximas semanas. Un comunicado presumiblemente interno del grupo Rastrojos Comandos Urbanos, paramilitar, anunciaba la intención de asesinar a candidatos de la Unión Patriótica y voceros de la Marcha Patriótica y de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensoagro, CLOC, Vía Campesina, entre ellos su presidente Heberto Díaz y su tesorera Nidia Quintero. Ambos, asimismo, son voceros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo de la Plataforma de Organizaciones que llevó adelante el paro agrario en agosto y septiembre del pasado año. Durante el paro agrario fueron asesinados 12 campesinos y después de la medida que virtualmente paralizó las principales vías del país, otros 17 fueron eliminados. Pero Heberto y Nidia no fueron los únicos. El comunicado de Rastrojos pone precio también en una suerte de escalafón de importancia a los candidatos de la Unión Patriótica, la ex senadora Piedad Córdoba, David Flores, Andrés Gil, el periodista y candidato Carlos Lozano y Carlos García. Las recompensas ofrecidas van desde 5 a 50 mil dólares. En simultáneo se conoció que otro grupo, Águilas Negras, amenazó al diputado del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, así como a la candidata presidencial de la Unión Patriótica Aida Abella. Responsables. Fensoagro hace responsable por la seguridad de sus dirigentes al gobierno de Juan Manuel Santos y señala que no se han investigado suficientemente las denuncias de anteriores amenazas. Heberto Díaz, uno de los dirigentes amenazados explícitamente, dialogó con Radio Mundo Real en el marco de una gira regional de su federación por la región Caribe colombiana. Señaló que los diálogos de paz generan escozor en determinados sectores sociales que se plantean primero derrotar al enemigo para después sentarse a dialogar con él. Cumbre agraria, social, étnica y popular. Para el entrante mes de marzo, resaltó el dirigente de Fensoagro, se está convocando a una gran cumbre agraria, social, étnica y popular los días 17 a 19 de ese mes, con presencia de más de 50.000 delegados y delegadas de todo el país, que elabore un pliego de condiciones para una movilización masiva similar al paro agrario y popular de 2013 para el segundo semestre.
Bueno, en el momento, digamos, nos encontramos en una gira regional por la región Caribe del país y bueno, hemos estado muy atentos a la situación que se ha venido dando en los últimos meses después del paro agrario que se realizó en el país y que el gobierno no ha respondido a las exigencias que los campesinos y campesinas presentaron en el marco de esta gran movilización nacional, ¿no? Pero a cambio hemos, digamos, recibido una respuesta de fuerzas oscuras, de fuerzas que realmente no sabemos de dónde vienen, pero que también tenemos claro de que en el país hay muchos intereses de grandes poderes económicos y políticos que no comparten lo que los campesinos están exigiendo. Y hemos, después del paro, tenido 17 compañeros asesinados, más los 12 que hubieron el paro, ya son 29, y una serie de amenazas que se han venido presentando contra líderes en todas las regiones del país donde hubo la movilización, ¿no? Y últimamente, pues, esta amenaza contra los líderes principales de la y dirigentes principales de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo Nacional MIA, de la cual Fensoagro hace parte, ¿no?
¿Cuál pueden ser las intenciones políticas de este tipo de amenazas que identifican, bueno, usted personalmente, a otros integrantes de la federación, pero también a actores políticos como la ex senadora Piedad Córdoba y otros de la Unión Patriótica. ¿Qué se puede estar buscando, teniendo en cuenta además, Eberto, que estamos a las puertas prácticamente de una elección presidencial allí en Colombia?
Bueno, son varios los factores que tienen incidencia en este tipo de situaciones que se están presentando contra los movimientos sociales y los movimientos políticos de oposición como la Unión Patriótica, entre otros. Y tienen que ver, uno, el proceso de paz que se está llevando en La Habana y que de una u otra manera pues genera escozor en algunos sectores políticos, sobre todo los sectores más reaccionarios que representan sectores militaristas y sectores de la ultraderecha colombiana que no están de acuerdo con que en Colombia haya la posibilidad de un acuerdo de paz por la vía pacífica, sino que se tiene la tesis de que hay que derrotar al enemigo para luego dialogar con él. Pero lo que no podemos aceptar es que los colombianos tengamos que soportar otros 40 años de guerra para finalmente llegar a un acuerdo. Creo que es el momento preciso para que realmente la insurgencia colombiana y el gobierno nacional lleguen a este feliz entendimiento, y eso es lo que nosotros le estamos apostando. El segundo elemento tiene que ver con las elecciones. Efectivamente, siempre que se avecina un proceso electoral y donde la izquierda, a pesar de que no tiene la posibilidad de alcanzar las mayorías en el Congreso de la República o alcanzar la presidencia en este momento de la nación, pues siempre hay sectores hostiles que no están interesados ni siquiera de que haya representación de la izquierda en un Congreso que además es elitista, en un Congreso que se elige antidemocráticamente porque está hablando de gruesas sumas de dinero, por ejemplo, de 13 mil millones de pesos para elegir un senador, de 7 millones de dólares para elegir a un congresista. Eso es una cosa aberrante, ¿no?, que no se ve sino solamente en nuestro país. Y bueno, hay muchos intereses de la extrema derecha también, repito, para que no haya la posibilidad de que al Congreso de la República lleguen algunos sectores importantes de la izquierda colombiana. Y el otro elemento tiene que ver con tratar de dispersar la movilización social, la unidad popular que se viene cuajando en el marco de la movilización, de la lucha, de los paros agrarios, del campesinado, de los trabajadores que no ven otra opción sino la calle como única arma efectiva para hacerse escuchar ante el gobierno y ante su modelo de profundización neoliberal que busca precisamente favorecer a los grandes intereses y excluir a las grandes mayorías del pueblo. Estos tres elementos creo que son fundamentales para entender lo que está pasando en Colombia y para entender también de que estos sectores van a seguir por todos los medios tratando de oponerse a cualquier posibilidad de avance democrático y de la reconstrucción de la propia democracia en el país, ¿no?
Eberto, precisamente en el marco de esta gira que tú mencionabas, están realizando dirigentes de Defensuagro por la región Caribe, por otras regiones de tu país. ¿Cuál es el mensaje? ¿En qué situación va a encontrar las próximas elecciones al movimiento campesino colombiano? ¿De qué manera se va a transformar también en un actor de cara a ese momento electoral?
Bueno, tenemos que decir de que el campesinado hoy no tiene, digamos, no tiene una lista de candidatos al Senado y a la Cámara que haya sido realmente discutida, que haya sido, digamos, un consenso. Sin embargo, hay candidatos que representan a, digamos, a diferentes regiones agrarias, como en el caso del Cauca, que va un compañero del suroccidente, Óscar Salazar. Hay otras compañeras en el Caquetá. Hay otros compañeros en el departamento del Sucre. Bueno, en diferentes regiones hay candidatos, digamos, que de una u otra manera estarían representando a un importante sector del campesinado, pero no hay una, digamos, un partido, no hay una fuerza del campesinado que, digamos, que tiene como la vocería para hablar en una lista unitaria para el Congreso de la República. Sin embargo, hay otros sectores de la izquierda colombiana, como la Unión Patriótica, como el Polo Democrático, como la Alianza Verde, que llevan candidatos y que son reconocidas personas, como el caso de Carlos Lozano Guillén, que ha sido un dirigente comunista, ha sido un periodista y ha sido una persona que siempre le ha apostado a la paz. Y así sucesivamente, Iván Cepeda, que representa a un buen sector de las víctimas del conflicto armado. Y bueno, de todas maneras, pues hay una buena cantidad de candidatos que enarbolan las banderas de la paz, que enarbolan la bandera de la solución política, que enarbolan también las banderas del campesinado, ¿no?
Así es, y desde el punto de vista de la movilización, el paro agrario y popular tendrá posibilidades de expresarse en el marco de estas elecciones. ¿Van a volver al paro los campesinos, Eberto? ¿Qué es lo que se está dialogando entre las distintas corrientes y organizaciones del campo colombiano?
Bueno, estamos convocando la gran cumbre agraria y social, étnica y popular para el mes de marzo, 17, 18 y 19 de marzo, donde aspiramos que lleguen más de 50.000 delegados de todos los departamentos del país. Y allí, esta gran cumbre agraria que está convocada por los diferentes sectores que estuvieron en el paro el año pasado, entre ellos el movimiento indígena, en cabeza de la Organización Nacional Indígena, ONIP, del Congreso de los Pueblos, de la Marcha Patriótica, de hecho, de Fensuagro, de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo Nacional Mía, de la Mesa Nacional de Unidad Agraria, de la Coordinación Nacional de Movimientos Sociales, y otra serie de organizaciones sociales y políticas que se están vinculando a esta gran cumbre, y que de allí pues debe salir un pliego unificado, un pliego de exigencia único, y esperamos de que hacia el segundo semestre de este año vayamos a una nueva jornada de movilización, a un gran paro agrario, popular, cívico, ante la incompetencia del gobierno y ante los incumplimientos de los acuerdos del actual gobierno. Bueno, digamos que no incumplimiento, sino ante la imposibilidad precisamente de hacer acuerdos para construir un modelo agrario alternativo, un modelo agrario que saque de la crisis al sector agropecuario colombiano, ¿no?
La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Eberto Díaz, integrante de Fensuagro, dirigente de Fensuagro Colombia, amenazado también por este grupo paramilitar, los Rastrojos Urbanos, es el nombre de ellos. ¿Qué podemos decir de este grupo, Eberto? ¿Qué informaciones se maneja sobre este grupo paramilitar que en las últimas horas amenazó a varios actores, entre ellos tú mismo y otros actores sociales y políticos colombianos? ¿A quiénes responden? ¿Qué intereses defienden?
Bueno, digamos que estos grupos se desprenden de las antiguas autodefensas campesinas que se acogieron a una supuesta negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en años pasados, y que lo que han cambiado es de rótulo, o sea, han cambiado de camiseta, han cambiado de nombre, pero siguen siendo lo mismo. Nosotros siempre lo habíamos denunciado y lo hemos denunciado en el sentido de que en las regiones existe una fuerza, sigue existiendo una gran presencia y una fuerza política de estos grupos que no solamente se manifiesta en los procesos electorales, sino que también se manifiesta en el manejo de los recursos al presupuesto público, como el de salud, el de educación, y los recursos que llegan para el mejoramiento social. Realmente muchos de ellos se quedan en estas mafias, en estos grupos delincuenciales, y digamos, eso es una voz populi, el gobierno lo sabe, y bueno, también esto representan diversos intereses, como intereses de grandes corporaciones internacionales o transnacionales, como se le llama, del petróleo, del gas, del oro, de la de las empresas que llegan a explotar los recursos o bienes naturales en el país, pero también representan grandes intereses latifundistas, ¿no?, que se oponen a cualquier tipo de restitución de tierra, que se oponen a cualquier posibilidad de que en Colombia haya reforma agraria, y también, digamos, grupos mafiosos que se apoderan del presupuesto, repito, del presupuesto público, y que en complicidad con alcaldes, con gobernadores, en general con los que están gobernando, se reparten el dinero público, ¿no? Entonces son mafias que se han ido constituyendo en el país, y también, digamos, desprendimientos de intereses del narcotráfico, sin lugar a duda también tienen presencia en el país y que son utilizados para agenciar la guerra sucia a cambio del silencio de las instituciones del Estado y de que no sean, digamos, tomados presos estos individuos. Entonces hacen favores al poder dominante, ¿no?
Heberto Díaz, muchísimas gracias por estos minutos, nuestra solidaridad y acompañamiento a su persona, a Fensuagro, al conjunto de los y las compañeros amenazados en las últimas horas. También la tarea de divulgar fuera de fronteras colombianas esta situación como parte de la solidaridad y el accionar de la comunidad internacional sobre este tema. Seguiremos, por cierto, muy de cerca y muy atentos a lo que pueda ocurrir por ahí. Le pedimos que se cuide mucho y seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias a toda esta radio oyentes de esta tan importante emisora que cubre gran parte de América Latina y también llega a muchos oídos en el mundo. Entonces, gracias por la solidaridad, y bueno, siempre el pueblo colombiano también estará pendiente de lo que suceda en otros lares de nuestra América, y repito, muchas gracias por la solidaridad que ustedes nos brindan.
La historia de las murallas, con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.